Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I.com.
This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Bienvenido a casa. Mi casa es su casa. Iniciamos la semana, por supuesto, con tema pendiente. Digo tema pendiente porque se desarrolló o se suscitó el viernes por la noche. ¿De qué vamos a estar hablando hoy? ¿Por qué es tema pendiente? Bueno, usted lo sabe, si me acompañó el viernes por la noche, un breaking news, una noticia en desarrollo. Esto ocurrió en Guatemala. Y tiene que ver con un tema que, sin duda alguna, ha estado en tela de juicio desde hace muchas décadas, ¿no? Pero entró en un conflicto y en un caos grave cuando el gobierno del expresidente Jimmy Morales. ¿A qué me refiero? Al tema de la justicia. ¿Por qué digo que entró en un caos grave? Bueno, porque se tenía a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Al frente estaba Iván Velásquez, el colombiano. Jimmy Morales en su momento, en este programa, ya un servidor, y aquí lo dijo, y le he mostrado el video muchas veces, prometió que iba a renovar el mandato, ¿no? El resumen es que no lo renovó, y al contrario, una confrontación terrible, no solamente con la CICIG y sus operadores de justicia, sino también con las propias Naciones Unidas, porque acuérdense, esto era parte de un acuerdo que se tiene también con Naciones Unidas. En fin, el caso es que sale la CICIG, y después de que sale la CICIG, y entonces llega también el enfrentamiento por parte de Jimmy Morales cuando se investiga a sus familiares, ¿no? A su hermano, etc. Y entonces la intención de desaparecer a este operador que se vuelve demasiado incómodo. Y lo logran la desaparición. Logran la salida también de Telma Aldana del país, que fuera la fiscal en ese momento, que habría trabajado de la mano con la CICIG. Y continúa, ¿no?, el tema de la justicia revolcándose terriblemente en Guatemala. Después de eso, bueno, llega el mandato del doctor Alejandro Yamatei. Yamatei dice que se va a crear un nuevo, me lo dice también aquí en el programa en una entrevista previa cuando era candidato, que se va a crear una nueva estructura de justicia, que habrá no una comisión internacional, pero sí una comisión para investigar la corrupción en el país, que será conformada por guatemaltecos y elegida por guatemaltecos. Hasta el día de hoy no está, no existe, no se ha hecho, no se ha dado. Fue una de las promesas de campaña del doctor Yamatei. Lo que sí se da es entonces denuncias. Esto es muy grave, hay que poner bien el contexto para la gente que no lo sabe dentro de Latinoamérica y dentro de Guatemala también, porque a veces falla la memoria. ¿Cuál es el problema aquí? Aquí hay un problema sistemático. Ojo, yo no estoy apuntando a ningún responsable, pero hay un problema sistemático en el que operadores de justicia, como jueces, por ejemplo, han denunciado persecución de la propia estructura. Estamos hablando de la Fiscalía, Ministerio Público, del sistema de justicia, que debe ser completamente independiente. Pero han venido denunciando persecución aquí en el programa. Aquí en el programa tuve a una de las juezas que han denunciado una persecución, una presión. Coincidentemente, fíjese usted que esta es la otra cosa que llama la atención. Esta misma jueza habría sido reconocida en su momento por el gobierno de los Estados Unidos por sus logros, por sus pantalones para enfrentar el tema de la corrupción y llevar todo esto ante la justicia a través de procedimientos y conforme a derecho, ¿no? Bueno, estos operadores ya habían denunciado una persecución en su contra. Aquí tuve a la jueza. En fin, ya habían existido ciertas confrontaciones con la Fiscalía Especializada contra la Impunidad, ¿no? La FESI. ¿Sí? De pronto, hace cinco meses, en febrero de este año, febrero de 2021, la fiscal Consuelo Porras felicita y reconoce a su titular en ese momento, ¿no? Juan Francisco Sandoval, el fiscal de la FESI, la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Es reconocido también por el gobierno de Estados Unidos. Y en febrero, le repito, Consuelo Porras, la fiscal general, reconoce el trabajo de la FESI. No una vez, varias veces, pero en ese momento particular. Hace solo cinco meses. Y de pronto, el viernes, ¡boom!, le cortan la cabeza. Le cortan la cabeza a Juan Francisco Sandoval. En un comunicado del Ministerio Público dice la propia fiscal que incluso hubo vejámenes de parte de Sandoval en su contra. Y yo cuando leo eso dije, wow, ya, porque ya vejámenes, o sea, a título, ojo, porque en el comunicado del Ministerio Público lo deja claro, como profesional, es decir, como fiscal, pero también como mujer. Y digo, wow, si esto se comprueba, esto es gravísimo, ¿no? Por su lado, Juan Francisco Sandoval dice, no, esto es nada más y nada menos que investigaciones que le están afectando a un grupo de poder del cual es amigo esta señora. Y bueno, yo me quedo monitoreando, veo las entrevistas que empieza a dar Consuelo Porras, y lo de los vejámenes, yo estaba muy pendiente, ¿no? ¿Qué pasó con esos vejámenes? ¿A qué vejámenes se refiere? Bueno, ya los vejámenes ya desaparecieron. Eso está sentado en el comunicado del Ministerio Público de por qué sacan a Juan Francisco Sandoval, ¿eh? Pero no es parte de las declaraciones de la fiscal Porras. No, viene una acusación ahora de que hace justicia selectiva o hacía justicia selectiva. El caso es que yo se lo planteo así, ¿no? Desde Jimmy Morales hasta el día de hoy, la persecución ha sido en contra de operadores de justicia, desde CICIG, desde la exfiscal Termaldana, jueces y ahora el fiscal especial. Y casualmente, cada uno de estos actores en algún momento, han sido reconocidos por el gobierno de Estados Unidos por su trabajo y su lucha contra la corrupción. Saque usted sus conclusiones. Vamos a hablar de eso. Esta noche iniciamos. Le pido que me acompañe utilizando la etiqueta ConcluSandovalGT. El hashtag es ConcluSandovalGT, numeral ConcluSandovalGT, GT de Guatemala, obviamente, ¿no? Sandoval de mi invitado, porque es Juan Francisco Sandoval que va a estar conmigo. Ya no está en Guatemala, por cierto. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, esa es la cuenta de Twitter. ConcluSandovalGT es la etiqueta. Estados Unidos, como ya lo había estado hace cinco meses, ¿no? En febrero de 2021. Está de parte de Juan Francisco Sandoval, como lo estaba la fiscal general Consuelo Porras, que hoy dice todo lo contrario, ¿no? Y sataniza a Juan Francisco Sandoval. Hace cinco meses lo felicitaba y decía que qué gran trabajo, igual que Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos sigue en pie, se mantiene, es coherente con su línea de pensamiento y dicen, nosotros estamos claros de que Juan Francisco Sandoval ha hecho el trabajo que tiene que hacer. El secretario de Estado, Anthony Blinken, reiteró el apoyo del gobierno de Joe Biden al fiscal especial contra la impunidad que acaba de destituir el viernes la fiscal Porras. En su cuenta de Twitter, Blinken aseguró, y lo voy a citar, dijo, estamos con el pueblo de Guatemala y con el fiscal Juan Francisco Sandoval, a quien reconocí este año con un premio como defensor contra la corrupción. Su destitución, continúa diciendo Blinken, socava el Estado de Derecho y fortalece a las fuerzas de la impunidad. Los guatemaltecos se merecen algo mejor. Así lo sentenció. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Porque hablar de que socava el Estado de Derecho y fortalece las fuerzas de la impunidad, imagínese usted, o sea, concretamente se lo está diciendo, hay que leer entre líneas, ¿no? Se lo está diciendo a Porras, Consuelo Porras, está socavando el Estado de Derecho. ¡Es la fiscal general! Y fortaleciendo a las fuerzas de la impunidad. Todo lo contrario que debería ser la fiscal. No lo dice Blinken como tal, pero hay que entenderlo. Dice, su destitución socava el Estado de Derecho y fortalece a las fuerzas de la impunidad. Es lo que dice Blinken. ¿Quién destituyó al fiscal? Consuelo Porras. ¿Quién socava entonces el Estado de Derecho y fortalece las fuerzas de la impunidad? Pues Porras, ¿no? En fin, Estados Unidos solo otorga ese premio que mencionaba Blinken a muy pocas personas que han trabajado incansablemente, muchas veces en contextos adversos, muy adversos, para defender la transparencia, combatir la corrupción y asegurar rendición de cuentas en sus países. Y ahí está el detalle. La misma fiscal general de Guatemala, que ahora lo despidió Consuelo Porras, lo reconocía hace 5 meses, en febrero. Reconocía la labor de Sandoval y de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. No se lo digo, no se lo cuento. Ahí está el tuit, vamos a verlo. En este tuit que hace referencia al premio anticorrupción que en ese momento le concedió Estados Unidos. Ahí está. Fiscal General, doctora María Consuelo Porras Argueta, reconoce la labor de MP, FESI, así como de todas las fiscalías y de todos y cada uno de los integrantes del MP. O sea, ahí lo tiene usted, para que vea que no lo digo yo. Este sábado, Juan Francisco Sandoval abandonó el país, decidió abandonar el país, después de que Consuelo Porras anunciara su destitución, en una decisión que ha sido muy criticada desde fuera y dentro de Guatemala. No la salida de Francisco Sandoval, no, sino el despido, la destitución de parte de Porras. Juan Francisco Sandoval era el jefe de la Fiscalía Especial que nació a raíz del acuerdo de creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, que ya no existe, ¿no? Que se la echó al plato Jimmy Morales. El organismo pues fue expulsado de Guatemala por el expresidente Morales. La FESI entonces se quedó con todos los casos denominados casos de alto impacto en Guatemala para continuar las investigaciones, porque sacar a la CICIG era una cosa, pero los casos ahí estaban. En esto se destaca el caso La Línea, ¿se acuerda? Una trama de corrupción que llevó a la renuncia del presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Valdetti en 2015. Ambos terminaron imputados, aunque ellos han negado públicamente su vinculación con el caso. Ahora, la FESI también se ocupaba del caso conocido como asalto al Ministerio de Salud Pública, con más de un centenar de implicados en una estructura de sobornos y comisiones ilícitas en el sistema de sanidad pública. Ha sido muy sonada la investigación de la FESI del caso IGS-PISA o IGGS-PISA. Es una trama de corrupción en el Seguro Social guatemalteco a través de contratos fraudulentos con una droguería. Bueno, ahí tiene usted el nivel de investigaciones. Este domingo la fiscal general Consuelo Porras explicó los motivos por los que destituyó a Sandoval. Y bueno, hizo una larga lista de acusaciones. Vamos a ver la lista, ¿no? Por ejemplo, dijo que Sandoval ejercía una justicia selectiva, ya se lo decía yo, que investigaba y judicializaba a unos mientras que omitía a otros por afinidad, amistad o porque no le convenía. También aseguró que ejercía una justicia ideologizada. Dice que procuraba casos en contra de personas que ideológicamente eran contrarios y favorecía a otros. Porras también acusó a Sandoval de trasladar información de las investigaciones a determinados actores y de impulsar su impunidad dentro del Ministerio Público. Pero ya ve usted, nada de los vejámenes que inicialmente denunciaba, ¿eh? Eso quedó pendiente con Consuelo Porras. Quedó pendiente. ¿Dónde están las pruebas, además de todo esto, no? CNN contactó a varios miembros del equipo de Porras para solicitar entrevista con la funcionaria, que nunca nos ha querido dar entrevista, solamente una vez, ¿no? Cada vez que se le cuestiona y queremos hablar con ella, no tiene tiempo. Uno de sus contactos nos dijo que Porras agradece la invitación, pero que lamentablemente por razones de agenda no nos podrá acompañar. El caso es que cada vez que hay que cuestionar a Porras, su agenda se lo impide. Muy llamativo, por cierto, que la agenda de Porras en un tema tan delicado a nivel internacional, porque esto es internacional, ¿eh? No es nada más de Guatemala. Cuando reacciona a Estados Unidos, pues ya es internacional. Porras nunca puede. Pero las contrapartes siempre han podido estar aquí en el programa, ¿eh? Siempre. Todas las contrapartes han estado aquí. Iván Velásquez, aquí estuvo. Tel Maldana, un sinfín de veces. Juan Francisco Sandoval, también. Pero Porras brilla por su ausencia en este espacio. Digo, ahí se lo dejo para que piense, ¿no? ¿Por qué si dan la cara y ella no quiere darnos la cara? Al final de cuentas no es a mí, es a la comunidad internacional. Para este jueves se espera un paro nacional a raíz de esta acción de Porras. Está impulsado por las organizaciones campesinas en Guatemala. ¿Cómo están las cosas en Guatemala? vamos con Michelle Mendoza. Ella, como siempre, está al pie del cañón, contra viento y marea. Siempre nos dice lo que, pues, a veces no quieren que se diga, porque nos tiene la información, ni modo, es periodista, ¿qué hacemos? Ese es nuestro trabajo. Michelle, ¿cómo estás? Buenas noches, te saludo.
Hola, ¿qué tal, Fernando? Pues como lo decías tú, para el próximo jueves 29 de julio ya ha quedado por lo menos 3 organizaciones indígenas. Estamos hablando de los 48 cantones de Totonicapán, la municipalidad indígena de Sololá y también en este caso la organización indígena de los Xincas. A propósito de esto, ha sido tal el hartazgo que manifiestan tener respecto no solo de la decisión de la fiscal Consuelo Porras, que incluso despertó muchísima preocupación en la comunidad internacional, sino que en este momento Guatemala está atravesando por una situación bastante catastrófica en cuanto a contagios y decesos por el COVID-19. No obstante, somos uno de los países que ocupa los últimos lugares en esta situación. Pero regresando a este tema, quiero comentarte que desde las primeras horas, desde que Consuelo Porras toma esta decisión, comenzamos a ver el descontento de las personas. El sábado miles de ellos llegaron a la Plaza Central frente al Palacio Nacional y también en las urbes de distintos departamentos. Ahora son estas organizaciones indígenas, la gran mayoría de Guatemala, quienes llaman no solo a un paro, sino que están dispuestos a bloquear las carreteras hasta que dimita el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, dado a las acusaciones tan fuertes que hizo el fiscal Sandoval el viernes pasado en conferencia de prensa, y esto es lo que dice una de estas organizaciones. Escucha.
Queremos anunciar que para el próximo jueves 29 el país de Guatemala lo vamos a cerrar. Vamos a hacer un paro nacional. Cada comunidad, cada territorio en distintos puntos estratégicos, porque como pueblo de Guatemala estamos indignados por la situación que estamos viviendo.
Fernando, hay que resaltar que la percepción que se siente en este momento en el ambiente bastante pesado en Guatemala, se podría decir que hay una percepción muy similar a la del año 2015, que era cuando veíamos el despertar, en este caso de la población guatemalteca, acudiendo en masa a las plazas. En este momento han habido pronunciamientos por parte de la Iglesia Católica, también se han sumado a este paro nacional empresarios que dicen que van a apoyar también con este paro para manifestarse, porque para muchos, Juan Francisco Sandoval era el último bastión en la lucha contra la corrupción. Regreso contigo.
Gracias, Michelle Mendoza. Bueno, es que, a ver, hay que entender a Juan Francisco Sandoval en su dimensión, vinculándolo a lo que era la estructura de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Se fue eliminando a cada uno de ellos. Juan Francisco Sandoval era el último sobreviviente de ese aparato de justicia y de investigación que se tenía en Guatemala. Por supuesto, Juan Francisco conocía todos los casos que quedaron pendientes de CICIG y bueno, llamaba la atención incluso, y lo digo, llamaba la atención incluso que siguiera ahí Juan Francisco y que no había pasado nada cuando ya le habían cortado la cabeza a todos los demás que lo antecedían en el tema de la comisión. En fin, Michelle, muchas gracias. Estamos al pendiente en cualquier cosa. Gran trabajo el viernes, por cierto, que nos tocó el Breaking News. Gracias por este tu esfuerzo para ponernos en contacto ahí en vivo. Al mismo tiempo que estaba dando la conferencia de prensa Juan Francisco. Michelle Mendoza desde Ciudad de Guatemala. Voy a marcar una pausa, regreso porque voy a hablar con el protagonista de esta historia. Es Juan Francisco Sandoval, ex jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala, la FESI. Ya regreso con él. Le doy la bienvenida a Juan Francisco Sandoval, ex jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad allá en Guatemala. No está obviamente en Guatemala, no lo voy a ubicar geográficamente por un tema de seguridad. Y te agradezco, Juan Francisco, que hayas decidido acompañarme esta noche. Bienvenido.
Muchísimas gracias, Fernando. Agradezco la puerta que me abre CNN en español para saludar a todo el público de Latinoamérica y de Estados Unidos.
Gracias a ti también por el viernes darme ese pequeño espacio a mí, a Michelle, dentro de tu conferencia de prensa para poder hablar contigo en vivo. Pero bueno, ahora lo hacemos con más calma. Juan Francisco, justicia selectiva. Te acusa la fiscal Porras de haber ejercido justicia selectiva. ¿Qué responsa a eso?
Sí se practicó justicia selectiva, pero se seleccionaron aquellas personas que tenían vinculación con actos de corrupción, actos que riñen con la ley. En ese sentido se realizó justicia selectiva. El discurso que la señora fiscal general ha querido transmitir para difamar las acciones que ha realizado la FESI son una réplica y una caja de resonancia que los detractores de la lucha contra la impunidad han repetido, inclusive desde que estaba la CICIG.
Sí, me queda clarísimo. De hecho, hacía yo el recuento el viernes y lo hacía al inicio del programa. Todo esto es la cola precisamente de quienes trabajaron en la CICIG y quienes se quedaron. Uno de ellos eres tú, Juan Francisco, pero también habla, y este es un tema recurrente, lo he escuchado en otras voces, que, mira, no es que tengan mucho peso, para mí, no son personas que tengan una opinión que valga, pero lo he escuchado repetidamente, que hay una tendencia ideológica también, y de esto también te señala Consuelo Porras, es decir, que tu justicia tenía, tu justicia, porque así la define ella, no porque yo lo diga, tenía tintes ideológicos. ¿Hay algún tipo de sustento o forma de comprobar eso? Porque además una cosa es decirlo y otra cosa es comprobarlo.
Bueno, la ideología que el personal de la FESI ha practicado durante el tiempo en que ejercí mis funciones en la misma, por alrededor de 12 años, fue la de la práctica de un trabajo esforzado, concienzudo, con objetividad. Y el sesgo que tiene la señora fiscal general es que las investigaciones permitían determinar que muchos de sus amigos o de los actores alineados con su trabajo podían ser objeto de estas pesquisas. De hecho, uno de los casos que, como lo decía un columnista de prensa en Guatemala, el caso considerado la madre de todas las batallas es el caso Comisiones Paralelas 2020 y cómo la Fiscalía pudo descubrir la forma en que operadores externos estaban controlando la manera en que se iban a elegir las altas cortes. Una de las personas involucradas en esta investigación que apareció en la lista Angel del gobierno de los Estados Unidos, empezó a proporcionar información a la Fiscalía, lo que en cualquier país del mundo redundaría en un éxito para la averiguación de la verdad. Este constituye uno de los principales motivos por los cuales la decisión de la fiscal general fue tomar por completo la FESI, que venía actuando con independencia pese a todos los obstáculos que impuso a partir de mayo del año 2018 y que se vieron concretizados en forma paulatina con la serie de cortapisas que puso para realizar el trabajo y que desencadenó finalmente de que el pasado viernes yo fuera destituido ilegalmente en abierta vulneración al debido proceso.
Juan Francisco, la traducción de esto sería entonces que la fiscal Consuelo Porras, de acuerdo a lo que tú me estás diciendo, habría bloqueado la investigación para proteger a gente que o son sus amigos o tiene intereses en común. ¿Eso es lo que me estás diciendo?
Que las acusaciones que la señora fiscal general hace en contra de Juan Francisco Sandoval, por el contrario, son únicamente quiere utilizarme como espejo de todas las actitudes que ha asumido a lo largo de su gestión. En la memoria de los guatemaltecos están los momentos en que paralizó a conveniencia investigaciones, como el caso de una ex candidata presidencial, cuando nosotros teníamos elementos para proceder, hizo todo lo posible para que tuviera inmunidad y pudiera participar en el proceso electoral. lo pudimos vivir hace unos meses cuando se permitió que la Fiscalía accionara planteando antejuicios en contra de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y en este caso un magistrado de la Corte de Constitucionalidad, y se detuvo el análisis que se encontraba realizando esos antejuicios hasta el momento en que la persona obtuviera inmunidad. Esa ha sido una conducta recurrente, lo que Juan Francisco Sandoval hoy está viviendo. No es una situación que afecte únicamente a mi trabajo, a la gestión que en su momento tuve en el Ministerio Público. Es todo el Ministerio Público. Dos fiscales fueron trasladados hace unos meses, el fiscal contra la corrupción. De la misma manera fue trasladado un auxiliar fiscal. ¿Y cuál fue su pecado? ¿Cuál fue su error? Realizar trabajo de investigación que involucraba a autoridades de gobierno.
Juan Francisco, aquí hay un problema sistemático, por no llamarle modus operandi, en el que se persigue a los actores de justicia. Estoy hablándote, y bueno, tú lo sabes perfectamente, no solamente es tu caso, pero también hablamos de jueces que hace poco, no sé, hace cuánto, un mes atrás tal vez, no más, estaban denunciando persecución también. Una jueza reconocida también por el gobierno de los Estados Unidos por su trabajo en contra de la corrupción y también denunciando una persecución por parte de la fiscalía. La pregunta aquí es, Juan Francisco, están fritos, ¿no? Digo, están fritos porque son jueces que denuncian persecución por parte de la fiscalía. Es Juan Francisco Sandoval que es destituido. Pero, ¿a qué justicia acudir? ¿A qué justicia acudir si Consuelo Porras tiene tomado el Ministerio Público? Es su fiscalía. ¿A dónde puede ir Juan Francisco Sandoval? ¿A dónde pueden ir los jueces que denunciaron persecución en su contra? Aquí hay hechos que deberían de tener un espacio para ser denunciados y ser sancionados en caso de comprobarse que son así, pero no lo hay, Juan Francisco. ¿A dónde ir? ¿Qué hacer?
Bueno, aquí el poder es de la ciudadanía. Existe una alineación de todos esos actores, tal como usted hacía un esbozo de la situación que está viviendo hoy Guatemala, jueces, operadores de justicia. Yo en la conferencia de prensa del pasado de viernes anuncié que se iban a alinear todos esos actores, iba a utilizar el Ministerio Público toda su maquinaria para iniciar campañas de desprestigio en mi contra. Y así es como los denominados en Guatemala Net Center, todo el aparato que tienen de comunicación, ya ha anunciado la emisión de órdenes de captura en mi contra. ¿Y por qué hago hincapié en la información que proveen estas redes? Porque ha existido información documentada en la Fiscalía de que del despacho de la Fiscal General se trasladaba información. Por ejemplo, desde el día jueves circuló información en estos net centers de que mi teléfono, por ejemplo, ya no tenía señal. El teléfono que me proveía la institución, que era una clara alusión a que lo que venía en forma inmediata era mi destitución. Todos estos grupos que utilizan este tipo de mecanismos tienen acceso a información, información que es confidencial, información que es reservada y que debiera estar en buen resguardo. Pero lo que ha podido documentar también la fiscalía de que inclusive se vendía información de investigaciones de la FESI.
Esto es gravísimo. Déjame marcar una pausa, Juan Francisco, para regresar y seguir hablando contigo. ¿Estás de acuerdo que aquí hay que poner todas las cartas sobre la mesa ya, digo, de plano? Juan Francisco Sandoval está fuera del país, ya se dio lo que se dio, y pues hay que decir las cosas como son. Juan Francisco, yo te voy a preguntar ahora para que después de la pausa me lo digas con todas sus letras, ¿no? ¿Cuántas investigaciones concretamente fueron bloqueadas desde tu perspectiva, de acuerdo a las acciones, y que puedas comprobarlo, fueron bloqueadas por la Fiscalía de Consuelo Porras? Comprobarlo es fácil, porque se tiene la documentación. Te estoy hablando de, tal vez, órdenes de detención, órdenes de aprehensión, procesos penales, en contra de ciertos particulares o de políticos o de funcionarios. ¿Cuántos te bloquearon? ¿Cuántos te bloquearon por orden de Consuelo Porras? Regreso para escuchar a Juan Francisco Sandoval, ex jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, la FESI. Está conmigo esta noche, fuera de Guatemala. Ya ven. Estamos de vuelta. Le digo a Juan Francisco Sandoval para que lo sepa qué tanto impacto tiene esta entrevista en Guatemala. Ya en este momento somos tendencia en redes sociales. Así que, Juan Francisco, aprovechar el espacio, porque pues prácticamente Guatemala entera está escuchando lo que tiene que decir Juan Francisco Sandoval, ex jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Te preguntaba antes de irme a la pausa, llanamente, Juan Francisco, ¿cuántos bloqueos en cualquier tipo de acción, ¿no? Legal, estoy hablando de intervenciones, detenciones, acciones penales, etcétera? ¿Cuántos podrías decir tú que se te bloquearon o que se le bloquearon a la FESI para actuar por parte de la Fiscalía de Consuelo Porras o de Consuelo Porras?
Bueno, independientemente de tener un número exacto de investigaciones bloqueadas, para que tengamos un parámetro, la Fiscalía Especial contra la Impunidad era una fiscalía maniatada y ha sido una fiscalía maniatada desde que llegó Consuelo Porras, en el sentido de que en fecha 19 de octubre del 2019 recibí la instrucción de que cualquier apoyo policial tenía que tener el visto bueno de la fiscal general. Una situación tan ridícula, podía tener a la vista una persona con orden de detención y no podía pedir apoyo policial bajo la amenaza de que podía ser sancionado por la fiscal general. Solo esa instrucción implica una verdadera dinámica de obstrucción, obstaculización de la acción penal, una manera de obstruir nuestro trabajo y de mantener controlada para que no existiera alguna acción relacionada con algún amigo, alguna persona allegada a la fiscal general. Independientemente de que he puntualizado casos específicos en los que la señora fiscal general paralizó investigaciones. Ya mencioné lo de una ex candidata presidencial, lo de una empresa de telefonía, que dicho sea de paso, han existido reportes de que en este momento ha bloqueado la señal de CNN en español. De la misma manera, el momento en que el fiscal que tenía a su cargo una investigación en la que existía indicios de un posible tráfico de influencias para la remoción del expresidente de la Junta Directiva del Seguro Social de Guatemala, fue o se pretendió sancionarlo por pedir información al presidente de la República sin la debida deferencia. Y ese caso tuvo finalmente como destino ser trasladado de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. El inicio de un procedimiento administrativo porque se inició una investigación a raíz de una denuncia de que en determinadas áreas de salud, aprovechando la pandemia, estaban sustrayendo recursos. Entonces, solo estos casos son una muestra de la manera en que se ha venido manipulando a la fiscalía. De hecho, fui testigo entre el final del año anterior y el inicio de este año, cómo se pretendió obligar a que pidiéramos la detención del exrector de la Universidad de San Carlos en un momento en que no teníamos suficientes elementos de investigación. Y cuando teníamos elementos de soporte con respecto a él y a otras personas relacionadas con la misma investigación, hubo molestia porque la intención era únicamente sacar del mapa de la política gremial en el Colegio de Abogados de la Universidad de San Carlos únicamente a esta persona, y hablo del caso del exrector Estuardo Gálvez. Por otra parte, cuando el Ministerio Público tuvo acercamientos en el marco de la Ley contra la Delincuencia Organizada, con pleno conocimiento de la fiscal general, porque desde el año anterior se nos indicó que si el señor Gustavo Alejos estaba en disposición de proveer información, pues que si está permitido en ley, ¿por qué no iba a tener él también derecho a acercarse a la fiscalía? Así es que, mediante la información que él proporcionó, junto con otros elementos de investigación, hoy se encuentran procesadas 8 personas. El 25 de mayo de este año 2021 fueron presentados 10 proyectos a la señora fiscal para requerir el levantamiento de inmunidad de 10 magistrados, 8 de la Corte Suprema de Justicia, 1 de la Corte de Constitucionalidad, 1 del Tribunal Supremo Electoral. Entre los elementos de investigación que soportan o que soportaron esa petición se encontraba la declaración del señor Gustavo Adolfo Alejos Camba. Hoy, uno de los elementos para tratar de difamarme es que todas las actuaciones relacionadas con él se hicieron a espaldas de ella. De hecho, se está tratando de manipular en el sentido de que esta persona va a quedar en impunidad, sí, cuando en realidad lo que hizo un órgano jurisdiccional es ampliar un plazo para que la fiscalía finalice su investigación y que esto le permitirá a la fiscalía ahondar en la información que él pudiera proporcionar. Y de esta manera se puede ejemplificar, Fernando, cuántas cosas no te pudiera decir yo de lo que viví durante 3 años con 2 meses.
No, qué bárbaro, con todo lo que me acabas de decir. Bueno, lo malo, ¿sabes qué es lo malo? Que Consuelo Porras nunca quiere contestar a esas cosas. Es muy ambigua y no habla puntualmente y cuando la invito no quiere. Yo no sé por qué. ¿Será que no tiene cómo responder a esto o no está al tanto? A mí me llama mucho la atención que siempre, siempre los que dan la cara aquí son los que según ella están mal, pero ella nunca da la cara. Digo nada más como acotación, porque la invitación está hecha a Consuelo Porras, usted lo sabe, ¿eh? Cuando quiera. Aquí hay muchísimas cosas que responder. Voy a hacer una pausa, regreso. A ver, Juan Francisco, esta es la próxima pregunta. Tú hablas de que, pues obviamente, Consuelo Porras estaría trabajando en función de ciertos intereses, pero de amigos también, ¿no? De sus amigos. Yo te quiero preguntar si había alguna investigación en torno a su amigo más importante, tal vez, el presidente Yamatei. ¿Había alguna investigación en curso en contra del presidente Yamatei y que, pues, dice, ¿no? Dicen que es amigo de Consuelo Porras. Me responde Juan Francisco Sandoval después de la pausa. Ya ven. Estamos de vuelta. Estoy recibiendo reportes. Yo no puedo confirmar esto de manera independiente, pero me están llegando muchos tweets diciendo que un proveedor de cable en Guatemala está bloqueando la señal de CNN. Hay varios tweets. Varios tweets. Ojalá que no sea así. Ojalá que no sea así, ¿no? Supuestamente me dicen que es la empresa. ¿Qué empresa me dicen que es? Déjenme checar. Tigo. Tigo Guatemala. Son varios, ¿eh? Cuidado con la censura, Tigo. Si es así, si tienen problemas de señal, arréglenlo rápido, porque si no van a perder un montón de suscriptores, ¿no? Digo, cuando hay mal servicio y uno no puede ver los programas que quiere. Si es la señal, ojalá lo arreglen prontito. Si no es la señal, híjole, es grave lo que están haciendo, ¿eh? Grave. Juan Francisco, estoy de vuelta. Tengo poco tiempo, tengo 3 minutos. ¿Había alguna investigación en curso en torno a la figura del presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, amigo de la fiscal Consuelo Porras, porque así lo han dejado ver? Había algún, tú mencionabas algo de unas maletas o algo así, ¿no?
Bueno, existen 3 investigaciones en las que podría haber estado involucrado. Una de ellas podría ser el tema de los 123 millones de quetzales, el hallazgo más grande de efectivo en el país y que fue una investigación de la FESI que hoy se pretende deslegitimar y que existe inclusive sentencia en materia de extinción de dominio. Otro de los casos está relacionado con la información que esta persona, el señor Alejos Cámbara, podría tener con respecto a las actividades del actual gobernante y cierta información que llegó a la fiscalía y que lamentablemente no pude continuar investigando y habría que verificar con respecto a la llegada de unos ciudadanos de origen ruso que podrían haber proveído de alguna suma de dinero en efectivo al presidente de la República. Y que algunos de esos casos estaban investigando en la agencia 8 de la FESI y se hicieron varios movimientos de personal con el propósito de que la señora fiscal general pudiera obstaculizar las investigaciones que se llevan a cabo en esa agencia y pudiera, bajo una actitud revisionista, tratar de hacer una purga con respecto al trabajo que el personal fiscal de esa agencia se encontraba desarrollando.
O sea que así había investigaciones en las que pudiera estar incluido el actual presidente Alejandro Yamatei. Y para despedirme, porque ya me queda nada, creo que me quedan 30 segundos, Juan Francisco Sandoval, ¿qué viene en el futuro de Juan Francisco? ¿Qué vas a hacer y qué va a hacer tu familia? Dímelo brevemente si ya tienes planes.
Bueno, Bueno, yo solo lo que le quiero decir al pueblo de Guatemala, que esto no se trata de Sandoval, antes de mí fue Campo, Pantaleón, Vides, esto se trata de esfuerzos de unos por aliarse a la corrupción y a la impunidad, sentando las bases para que el dinero no se invierta en la gente. Le agradezco el apoyo, pero esto no se trata de mí, pueblo de Guatemala, se trata de usted, de su familia, de su trabajo, de la Guatemala que soñamos.
Juan Francisco Sandoval, estamos al pendiente, en contacto. Como te dije el viernes, yo ya me sospechaba que ibas a moverte de Guatemala y no me equivoqué. Qué pena, Juan Francisco. Espero que las cosas se vayan aclarando con el tiempo. Ojalá Consuelo Porras dé la cara. Ojalá Alejandro Yamatei también. Aquí estamos. Pueden responder cuando quieran. Pero pues, o no dar la cara y esconderse. Para un servidor, ¿eh? Con los demás no se esconde. Pero bueno, Juan Francisco, un abrazo. Mil gracias por la entrevista.
Gracias, Fernando. Gracias, América Latina.
Buenas noches, Juan Francisco Sandoval, ex jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad allá en Guatemala. No está en Guatemala él, por supuesto, pero estaba hasta este viernes. Soy Fernando El Rincón. Gracias por haberme acompañado. Si usted me lo permite, lo veo mañana. Si no lo veo en conclusiones, no lo veo.